Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a España para explorar una investigación fascinante sobre la conducta antisocial en adolescentes. Y bueno, esto es especialmente relevante para nuestra audiencia latinoamericana.
Así es. Vamos a sumergirnos en el trabajo de la DRA. Malice Garay-Gordóbil, una destacada psicóloga de la Universidad del País Vasco.
Muchas gracias.
Sus investigaciones ofrecen información valiosa sobre los factores que contribuyen a la conducta antisocial. Y lo mejor, bueno, es que sus hallazgos se pueden aplicar en diferentes culturas.
Me encanta. O sea, estamos hablando de información que realmente puede marcar una diferencia en nuestras comunidades.
Exacto.
¿Y de qué estudios vamos a hablar?
Bueno, nos enfocaremos en varios estudios de la DRA. Garay-Gordóbil, todos centrados en entender la conducta antisocial en adolescentes vascos. Imagínate, uno de sus estudios descubrió que el 16.6% de los adolescentes vascos mostraban altos niveles de conducta antisocial.
¡Wow! Eso es más de lo que hubiera imaginado. ¿Y qué significa eso exactamente? Estamos hablando de chicos que simplemente son un poco rebeldes. O algo más serio.
Una pregunta. Estamos hablando de adolescentes que se encuentran en el percentil 85 o superior en los perfiles de riesgo. Y ojo, este dato no se basa solo en lo que los chicos dicen de sí mismos. La DRA Garay-Gordóbil también incorporó la perspectiva de los padres para tener una visión más completa.
Claro, porque a veces los adolescentes no son precisamente los más confiables a la hora de hablar de su propio comportamiento, ¿verdad?
Exacto.
Pero espera, ¿qué tipo de comportamientos estamos considerando antisociales? Danos algunos ejemplos.
Claro, piensa en comportamientos como mentir, robar, vandalismo, agresiones físicas o verbales, incluso faltar a clase o desafiar constantemente a la autoridad.
Entiendo.
Ahora bien, siempre se habla de que los chicos son más propensos a este tipo de comportamiento que las chicas. ¿Es eso cierto según la investigación?
Es un poco más complejo que eso. Si bien las chicas reportan menos conductas antisociales en general, la cantidad de chicas en el grupo de alto riesgo es similar a la de los chicos.
Pero eso es sorprendente. Parece que las apariencias engañan.
Sí.
¿Y qué pasa con la edad? ¿Hay alguna diferencia entre los chicos de 12 años y los de 18, por ejemplo?
De hecho, sí. La investigación encontró un aumento significativo en la conducta antisocial entre los 12 y los 18 años, particularmente en los chicos.
Eso me hace pensar. ¿Por qué crees que ocurre eso? Podría ser la presión social, los cambios hormonales o algo completamente distinto.
Es una pregunta interesante, ¿verdad? Hay muchos factores que podrían estar en juego. Y hablando de factores, hay un mito que ladraba. Garay-Gordóbil desacredita en su investigación el vínculo entre la conducta antisocial y el nivel socioeconómico.
O sea, no se trata solo de un problema de barrios pobres o falta de educación.
Exacto. El estudio encontró que tanto los adolescentes de familias acomodadas como los de familias desfavorecidas pueden exhibir estos comportamientos. El nivel educativo de los padres tampoco fue un factor determinante.
Entonces, si no se trata solo de pobreza o falta de educación, ¿qué otros factores influyen? Esto se pone cada vez más interesante.
Lo que Garay-Gordóbil descubrió es que hay una serie de factores psicológicos que juegan un papel importante. Y uno de los más relevantes es la empatía.
Tiene sentido, ¿no?
No.
Si no puedes entender o compartir los sentimientos de los demás, es más fácil actuar de forma que les puedas hacer daño.
Exactamente. Los adolescentes con niveles más bajos de empatía mostraron una mayor tendencia a la conducta antisocial.
Eso me lleva a otra pregunta. ¿Y qué pasa con la capacidad de controlar las emociones? ¿Influye eso en cómo se comportan los adolescentes?
Por supuesto. La capacidad de regular las emociones es clave. La investigación encontró que los adolescentes, con menos habilidad para controlar sus emociones, eran más propensos a actuar de manera impulsiva.
Es como si actuaran sin pensar, ¿verdad? Bien. Dejando que sus emociones tomen el control.
Exacto.
¿Y qué hay de la personalidad? ¿Hay ciertos rasgos que hacen a un adolescente más propenso a la conducta antisocial?
Sí. La personalidad juega un papel importante. La investigación identificó algunos rasgos específicos que están relacionados con la conducta antisocial. Por ejemplo, ser poco amable y no ser muy concienzudo, es decir, no ser responsable ni organizado.
Tiene sentido. Si un chico no es amable ni responsable, es más probable que actúe sin pensar en las consecuencias. ¿Hay algún otro rasgo que te haya sorprendido?
Curiosamente, la extroversión también se relacionó con niveles más altos de conducta antisocial en algunos casos.
¿En serio? Eso sí que es inesperado. Pensaría que los extrovertidos son más sociables y amigables. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, hay que recordar que la extroversión también puede manifestarse como impulsividad y una necesidad constante de estimulación externa, lo que puede llevar a un comportamiento arriesgado.
Claro, no se trata solo de ser sociable, sino de cómo se maneja esa energía. Y hablando de retos, la investigación también menciona una clara conexión entre la conducta antisocial y los problemas escolares, ¿cierto?
Totalmente. Se encontró una correlación significativa entre la conducta antisocial, las dificultades académicas y la participación en el acoso escolar, ya sea como acosador o como víctima.
Es como un círculo vicioso. Un chico tiene problemas en la escuela, se siente aislado y frustrado. Y eso se traduce en interacciones negativas con sus compañeros.
Exactamente.
Y esas interacciones negativas pueden alimentar aún más sus tendencias antisociales. Ahora bien, hay un factor que no podemos pasar por alto. El entorno familiar.
Sin duda, la familia juega un papel fundamental en la vida de un adolescente. ¿Qué nos dice la investigación sobre la influencia del entorno familiar?
La investigación de la TRA. Gregor Doville. Destaca el poder de los estilos de crianza.
Me interesa mucho ese tema. Cuéntame más sobre cómo los diferentes estilos de crianza pueden influir en la conducta antisocial.
Los estilos de crianza indulgente y autoritativo se asociaron con niveles más bajos de conducta antisocial en los adolescentes.
O sea, estilos que se basan en el refuerzo positivo, establecen límites claros, pero también permiten cierta autonomía, ¿verdad?
Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre la calidez, el apoyo y las expectativas razonables.
Y supongo que los estilos autoritario y negligente llevan a más problemas, ¿no?
Así es. Estos estilos se relacionaron con niveles más altos de conducta antisocial.
Es lógico. Si un chico está constantemente controlado o se siente ignorado, es más probable que se rebele o actúe mal.
Esa es la idea general. La investigación realmente resalta la importancia de la aceptación y la participación de los padres en la vida de un adolescente.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es un complejo entramado de factores individuales, sociales y familiares, que contribuyen a la conducta antisocial.
Precisamente. Y lo bueno de esta investigación es que no se limita a identificar el problema, sino que nos orienta hacia posibles soluciones.
Me encanta cuando la investigación no se queda solo en la teoría, sino que nos da herramientas para actuar.
Exacto. Y en este caso, la investigación sugiere que podemos prevenir e intervenir en la conducta antisocial, abordando esos factores clave que hemos discutido.
Es alentador saber que no estamos a merced de las circunstancias. Podemos marcar la diferencia.
Totalmente. Y ahí es donde retomaremos la conversación. En la siguiente parte de nuestra inmersión profunda, exploraremos las posibilidades que ofrecen los programas de intervenciones, que abordan específicamente estos factores de riesgo.
¡Qué emoción! No se pierdan la próxima parte, amigos, porque esta conversación apenas comienza.
Retomando nuestra inmersión profunda sobre la conducta antisocial en adolescentes, continuaremos explorando la investigación de la DRA, Maite Garrigar Doville.
Si acaban de unirse a nosotros, hemos estado analizando esa compleja red de factores individuales, sociales y familiares que contribuyen a este problema. Y ahora, ¿qué les parece si nos adentramos en el emocionante mundo de la prevención e intervención?
Me parece perfecto, porque entender estos factores es solo el primer paso. El verdadero poder reside en usar ese conocimiento para crear un cambio positivo.
Me encantan las ideas que se pueden llevar a la práctica. ¿De qué tipo de programas o intervenciones estamos hablando?
Bueno, imagínense programas diseñados específicamente para impulsar la empatía en los jóvenes.
Me encanta esa idea. Enseñarles a ponerse en el lugar del otro, a comprender diferentes perspectivas.
Exactamente. Y no solo comprender, sino realmente sentir esas emociones, conectar a un nivel más profundo. Estos programas podrían incorporar juegos de roles, narración de historias, incluso experiencias de realidad virtual para fomentar esa inteligencia emocional.
¡Wow! Las posibilidades son infinitas. ¿Y qué hay de la regulación emocional? Hablamos de lo crucial que es para los adolescentes, manejar sus impulsos.
Por supuesto, existen programas basados en evidencia que enseñan a los adolescentes habilidades prácticas para identificar, comprender y regular sus emociones. Piense en técnicas de mindfulness, ejercicios de respiración, reencuadre cognitivo. Todo esto les permite tomar el control en lugar de ser controlados por sus emociones.
Es como darles un conjunto de herramientas para navegar por los altibajos de la adolescencia. Y no olvidemos los rasgos de personalidad. Hablamos de cómo la amabilidad y la responsabilidad pueden actuar como factores protectores.
Cierto, y al que no podemos cambiar por completo la personalidad de alguien. Ciertamente podemos nutrir estos rasgos positivos a través de intervenciones específicas. Imaginen actividades grupales que promuevan la cooperación, la responsabilidad y el respeto por los demás.
Se trata de crear un entorno donde estas cualidades puedan florecer. Y tengo curiosidad por el rol de las escuelas en todo esto. Son una parte tan central en la vida de un adolescente.
Sin duda. Las escuelas pueden implementar programas integrales contra el acoso escolar, fomentando una cultura de amabilidad e inclusión.
Me imagino programas de mediación entre compañeros, talleres de resolución de conflictos, cosas que equipen a los estudiantes.
con las habilidades para manejar los desacuerdos de manera constructiva.
Exactamente. Y recuerden, el apoyo académico también es crucial. Abordar las dificultades de aprendizaje y crear un ambiente de aprendizaje positivo puede contribuir en gran medida a prevenir esos sentimientos de frustración y aislamiento que pueden llevar a la conducta antisocial.
Se trata de empoderar a los estudiantes para que tengan éxito académico, lo que luego se extiende a otras áreas de sus vidas. Ahora, hablemos de las familias. No podemos subestimar la influencia de los padres y cuidadores.
Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde entran en juego los programas de educación para padres.
Pienso en talleres que enseñen a los padres sobre los diferentes estilos de crianza, la importancia de la comunicación, el establecimiento de límites saludables y el fomento de un ambiente hogareño de apoyo y cuidado.
Precisamente. Estos programas pueden equipar a los padres con las herramientas para comprender y responder eficazmente a las necesidades de sus hijos adolescentes, creando una base sólida para un desarrollo positivo.
Se trata de empoderar a los padres para que sean los mejores guías que pueden ser para sus hijos adolescentes. Ahora, sé que nos estamos entrando en la investigación de la DRA, Garay Gordóbil, en España. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en un contexto de Latinoamérica?
Esa es una gran pregunta. Si bien siempre existen matices culturales, los principios fundamentales siguen siendo relevantes. Se trata de adaptar estas intervenciones a las necesidades y realidades específicas de las comunidades latinoamericanas.
Entonces, tomar esos principios básicos de empatía, regulación emocional, crianza positiva y apoyo escolar, y adaptarnos al contexto cultural.
Exactamente. Y es crucial involucrar a líderes comunitarios, educadores y familias en este proceso para garantizar que estas intervenciones sean culturalmente sensibles y realmente efectivas.
Se trata de crear un enfoque colaborativo, aprovechando las fortalezas y la sabiduría dentro de estas comunidades.
Y reconocer que la prevención no es una solución única para todos. Requiere un enfoque multifacético que aborde los desafíos únicos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos.
Hablando de desafíos, no podemos ignorar el hecho de que algunos adolescentes ya pueden estar participando en conductas antisociales graves. ¿Qué sucede entonces?
Ahí es donde entran en juego intervenciones más intensivas. Estamos hablando de terapia, asesoramiento e incluso programas de tratamiento residencial.
Y estos programas se enfocarían en abordar los problemas subyacentes que impulsan esos comportamientos, ¿verdad?
Absolutamente. Proporcionarían un espacio seguro y de apoyo para que los adolescentes exploren sus emociones, desarrollen habilidades de afrontamiento y trabajen hacia un cambio positivo. Y es importante recordar que la intervención temprana es clave. Cuanto antes abordemos estos problemas, mayores serán las posibilidades de prevenir problemas más graves en el futuro.
Se trata de detectar esas señales de advertencia y tomar medidas proactivas para guiar a estos jóvenes de regreso al camino correcto.
Exacto. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para intervenir. Incluso los adolescentes que han estado involucrados en conductas antisociales graves aún pueden enviar sus vidas con el apoyo adecuado.
Ese es un mensaje de esperanza. Es un recordatorio de que el cambio es posible, que estos jóvenes tienen el potencial de crear un futuro mejor para sí mismos.
Totalmente. Y es nuestra responsabilidad como sociedad brindarles los recursos y el apoyo que necesitan para que eso suceda.
Hemos cubierto mucho terreno. Hemos explorado los factores complejos detrás de la conducta antisocial en adolescentes, la importancia de intervención temprana y el potencial de los programas específicos para crear un cambio positivo.
Y hemos enfatizado la necesidad de un enfoque colaborativo que involucre a familias, escuelas y comunidades trabajando juntas para apoyar a nuestros jóvenes.
Se trata de reconocer que esta es una responsabilidad compartida, que todos tenemos un papel que desempeñar para nutrir el bienestar de nuestros jóvenes.
Precisamente. Yeah. Y eso es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan significativa. No se trata solo de comprender un problema, sino de empoderarnos para ser parte de la solución.
Bien dicho. Y continuaremos esta conversación en la tercera parte, donde profundizaremos en las consideraciones éticas y el futuro de la investigación sobre la conducta antisocial.
Hasta entonces, los invitamos a reflexionar sobre las ideas que hemos compartido hoy y a considerar cómo pueden contribuir a crear un entorno más solidario y enriquecedor para los jóvenes en sus vidas.
Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión profunda. Ya casi terminamos nuestra exploración de la investigación de la DRA, Garay Gordóbil, sobre la conducta antisocial en adolescentes.
Y como saben, no podemos resistirnos a profundizar en las implicaciones de todo esto para el futuro.
Es fascinante cómo investigaciones como esta nos llevan a plantearnos preguntas importantes sobre cómo podemos utilizar esta información para construir un futuro mejor para nuestros jóvenes.
Totalmente. Por ejemplo, ¿hacia dónde crees que se dirige esta investigación? ¿Cuáles son las grandes preguntas que aún quedan por responder?
Bueno, un área que pide a gritos ser explorada
está el impacto de la tecnología, cómo afectan las redes sociales, los videojuegos y el constante bombardeo de información al comportamiento de los adolescentes, tanto para bien como para mal.
Esa es una pregunta clave. Es como si se hubiera añadido una capa completamente nueva de complejidad. Apuesto a que hay muchísima investigación por hacer en ese campo.
Sin duda. Y no se trata solo de la tecnología en sí, sino de cómo interactúa con los factores sociales y familiares existentes. Es una frontera fascinante. Otra área que me entusiasma es el desarrollo de intervenciones aún más específicas y eficaces.
Claro, ¿te imaginas que pudiéramos identificar a los jóvenes en riesgo desde el principio y brindarles un apoyo personalizado?
Exactamente. Imaginen usar datos e inteligencia artificial para adaptar las intervenciones a las necesidades y circunstancias específicas de cada individuo. Podría revolucionar la forma en que abordamos la prevención.
Eso sería increíble. Parece que estamos a punto de presenciar grandes avances en la comprensión y el tratamiento de la conducta antisocial.
Estoy de acuerdo. Y no se trata solo de reducir los comportamientos negativos, sino de promover un desarrollo positivo. ¿Cómo podemos cultivar la empatía, la resiliencia y la responsabilidad social en los jóvenes?
Exacto. Se trata de crear un mundo donde esas cualidades florezcan. Realmente ha sido una inmersión profunda. Hemos pasado de la prevalencia y los factores de riesgo a los detalles de las intervenciones y las consideraciones éticas, hasta llegar al futuro de este fascinante campo de estudio.
Ha sido un placer explorar este tema contigo. Esperamos haber despertado la curiosidad e incluso un poco de inspiración en nuestros oyentes.
Y ahora la pregunta es, ¿qué significa todo esto para ustedes? ¿Qué se llevan de nuestra inmersión profunda? ¿Cómo podrían aplicar este conocimiento en su propia vida, en su comunidad o incluso en su trabajo? Nos encantaría escuchar sus reflexiones.
Recuerden, comprender es solo el comienzo. Convertamos el conocimiento en acción y trabajemos juntos para crear un mundo más empático y solidario para nuestros jóvenes. Bien dicho, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Y sigan explorando.